Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola a todos, feliz año 2008. Ya estamos aquí otra vez con vosotros y este año lo empiezo sola, entre comillas, porque mis compañeros están ocupados y los Reyes nos han traído a nuevos componentes de Psicoqué. Y aquí les tengo conmigo. Más tarde pues os harán una presentación como en nuestro momento hicimos nosotros, para que sepáis quién va a hablar con vosotros en los próximos programas. Hoy las noticias que tenemos son más bien sobre cosas tecnológicas y para empezar bien el año con buenos propósitos, pues la entrevista va a ser sobre el altruismo aplicado, que la hará Rafa. Y bueno, y vamos con los nuevos componentes, a ver qué os parecen. Bueno, pues vamos a empezar a entrevistar a nuestros tres nuevos colaboradores. Aquí tenemos a César. Bueno, haz una presentación sobre ti.
Hola, bueno, gracias, lo primero por presentarme. Yo soy César, estudio segundo de psicología.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 20 años.
¿Y por qué estás estudiando psicología?
Pues me viene de diferentes cosas, no sé, para empezar siempre me han atraído los temas psicológicos y todo eso. Y he tenido la oportunidad, pues algún padre de algún amigo pues ha sido y no sé, siempre, no sé, en las comidas y todo eso siempre me trataban de psicoanalizar, pero en el fondo me gustaba todo lo que engloba la psicología y no sé.
¿Y en qué has pensado especializarte?
Pues todavía no lo tengo claro todavía. Estoy entre clínica y cognición. No sé, ya lo veré más adelante.
¿Y qué es lo que te gusta de la psicología cognitiva?
¿De la psicología cognitiva? Pues no sé, me parece que es una rama que tiene futuro. Que, no sé, me atraen la neurociencia y todo eso. Me llama bastante. Y pero bueno, igualmente la clínica también me gustan todos los temas, así que no sé, no te sé decir todavía.
Tienes que dar más clases, sí, para decidirte. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y espero que te guste tenernos como compañeros. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestra fichaje femenina. Preséntate.
Hola, me llamo Ruth, tengo 21 años, estoy en tercero de psicología y poco más puedo decir de mí así.
¿Y por qué estudias psicología?
Es una carrera que me gusta, me atrajo. En el colegio tuve una optativa que era psicología, me agradó mucho y aparte con mi media de selectividad de bachillerato no podía aspirar a mucho más.
Y bueno, ¿y qué haces aquí con nosotros?
Pues nada, hacer cosillas. Me parece que el programa es una forma de integrarte en el mundo de la psicología, aparte de ampliar el currículum, es una forma de gastar tiempo de tu vida haciendo algo que te gusta.
Ay, qué bonito. Profundo. ¿Y algo más que nos quieras contar?
Nada más. Me parece que la psicología es el futuro y que puede hacer mucho bien.
Muy bien, estamos encantados de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, y aquí tenemos a nuestro último componente.
Que buenos días, yo soy Víctor y soy también alumno de la Cardenal Cisneros y estoy en tercero como Ruth. Y nada, yo aquí estudiando psicología 3 años y la verdad es que muy bien. Voy a hablar de Psicoqué, había ido a hablar antes de que me ofreciese Nuria entrar al equipo y la verdad es que cuando me lo dijo sí que me interesó. También pensé que era algo bueno para mí, para aprender, y luego pues si podíamos hacer algo, conocer a más gente y hacer algo divertido con más gente en la universidad, pues mejor. Y eso, no sé.
Nada, pues ya nos has contestado a todas las preguntas.
No,
¿qué especialización quieres hacer?
Pues yo estaba interesado sobre todo, y básicamente desde el primer momento, sí que he tenido claro que quería hacer la especialidad de trabajo, porque siempre me gustó. En un principio intenté hacerla por otra rama, la de administración y dirección de empresas, pero no salió bien, y me vine para aquí para psicología, y la verdad es que mucho mejor, porque aparte me gusta la rama de trabajo, pero la otra parte, la clínica, también me gusta y me parece muy interesante, la verdad. Y eso, me parecía bueno entrar con vosotros, que sois todos muy majos.
Pues muy bien, pues ya vamos a empezar con las noticias.
¿Chico qué? ¿Psico qué?
¿Psico qué?
¿Psico qué?
El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Ya hemos llegado a nuestra sección de noticias. Hoy se van a estrenar Ruth, César y Víctor. Vamos a empezar por Ruth, que nos va a hablar de uno de los regalos estrellas de estas Navidades. A ver, cuéntanos.
Estamos hablando del brain training y sus derivados, como puede ser el mass brain training, el big brain training o el training for your eyes. La noticia salió en el Daily Telegraph. Cuenta que el doctor Jason Bridgway dice que no hay pruebas concluyentes que demuestren que el uso continuado de estos aparatos esté relacionado con mejoras mensurables y generales en la cognición. La práctica en cualquier tarea debería provocar algún tipo de mejora para esa tarea en concreto. Jason lo que quiere decir es que este producto vende algo que en verdad no es lo que ofrece, y que las actividades de este producto no mejoran el cociente intelectual o la cognición, o nos hace ser más rápido pensando, etcétera. Yo en verdad no conozco este producto, lo he visto en anuncios de televisión a lo largo de todas las Navidades, pero nunca lo he tenido en mis propias manos. Así que mis compañeros, que me han comentado que sí tienen idea de él, que nos cuenten.
Bueno, pues a mí me lo han traído estas Navidades y yo estoy de acuerdo en que no te va a decir el cociente intelectual que tienes, pero no estoy de acuerdo en que sea un producto que no sirve para nada, ya que yo en mi experiencia propia he comprobado que, por ejemplo, aunque parezca una tontería, a mí antes sumar se me daba bastante mal, ¿no? Y pues es que simplemente es que te hace practicar sobre algo y vas sumando y sumas todos los días 5 minutos, y aunque parezca una tontería, pues al cabo de los días acabas, en vez de sacar la calculadora para sumar cuánto es 17 más X, pues lo haces de cabeza.
A mí sí me ha comentado un profesor profesional en la materia que lo que hacen estos juegos en verdad sí es profundizar en los rasgos específicos que ahora mismo se cree que es la inteligencia. Por lo tanto, en mi opinión, por lo que he oído, sí lo mejorarían. Yo creo que también entran en el dilema genética-ambiente, que si la inteligencia se puede modificar o no se puede modificar, si naces con ella o en verdad es un producto del ambiente, del entorno, de nuestros padres, que nos den una educación. Pero bueno, otro compañero, Víctor, quiere hablarnos.
Sí, yo en principio lo he probado nada más, pues no sé, lo regalamos a mi abuela por estas Navidades, y ella lo cogió y le enseñamos cómo, porque claro, para ellos es una cosa muy complicada hacerlo desde el principio, porque es una cosa con la que no estás acostumbrado, igual que los móviles y ese tema. Entonces, el problema es que le resulta muy difícil todo lo que es la forma de, por ejemplo, un crucigrama, por ejemplo, es mucho más fácil. Simplemente es un bolígrafo que ellos rellenan y punto. Pero esto necesita hacer otro tipo de procesos, podría decir, que a los que no están acostumbrados. Entonces, se les hace muy pesado algo que debería ser, como es para mí, por ejemplo, yo que lo cogí durante 5 minutillos y me parecía una cosa muy entretenida y que sí es bueno para practicar y que, como decía Gemma, nos puede ayudar a sumar y cosillas así que sí nos pueden ayudar en las cosas diarias, pero no creo que llegue a, por las investigaciones como las que hice la noticia, no creo que ayude a mejorarnos la inteligencia como tal.
No, sí, yo con eso tampoco, pero sí en la rapidez mental con la que realizas ciertas actividades, por ejemplo. Tampoco lo que puedes hacer es fiarte si te sale que tienes 80 años de edad cerebral, no puedes coger y deprimirte porque tienes 80 años de edad cerebral, porque eso es lo que lo que no sería verdadero, pero que sí que te ayuda en habilidades rutinarias.
De todas formas, yo pienso que al fin y al cabo es un juego y lo que hace es entretener, que es lo que... Que es lo que, bueno, yo por lo menos busco en si pruebo alguna cosa. Poca gente creo que se compra el juego simplemente para aumentar su inteligencia, porque para eso realmente hay otras cosas más técnicas y que no son divertidas. Es una cosa para pasar el tiempo y para, pues eso, para agilizar un poco lo que es el cálculo, pero tampoco para mucho más. No es una cosa, no es un instrumento técnico, creo yo.
Claro, y además siempre es mejor que se entretengan en este tipo de cosas que en estar matándose con marcianitos.
Pero es una forma también de practicar esto, pero es una forma más amena. A mucha gente le resulta muy difícil coger un libro y vamos a hacer sudokus o vamos a hacer crucigramas. Y si lo ven en una maquinita, dicen, ah, mira qué divertido, ahora coge el palito y señalo aquí y ala, y tal. Bueno, podemos concluir entonces que mal no hace. O sea, que si hace algo, hace bien.
Bueno, ahora Víctor nos va a ofrecer otra noticia relacionada con las videoconsolas.
Sí, he encontrado una noticia es un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y de la Asociación de Videojugadores, que hablan de que los jugadores de videojuegos consumen menos drogas, tabaco y alcohol. Esto es algo que en principio no suena raro, porque realmente la imagen que tenemos del jugador normal es del típico jugador con la botella al lado, bebiendo y jugando con sus amigos en una noche de fiesta relativamente. O el hombrecillo que está en su casa metido y que no sale porque siempre está con nuevos videojuegos intentando superarse a sí mismo y que prácticamente no tiene amigos. Y los que tiene son para ir a su casa y jugar con él y poco más. Entonces, lo que nos está contando es que, por ejemplo, con la cocaína hay una gran diferencia de consumición. Los que no juegan consumen más que los que sí que juegan. Que, evidentemente, realmente por estar dentro de su casa todo el rato, pues tienen menos posibilidad de estar en contacto con ese tipo de ambientes que son los que propician el consumo de drogas, como los bares de copas o ese tipo de locales. El problema de esta investigación es que es una encuesta basada en personas que usan Internet. Es una encuesta hecha por Internet, entonces no sirve del todo porque realmente la población que usa los videojuegos no son solo personas que están usando Internet. Por lo tanto, no es del todo válida.
Bueno, como bien has dicho, son gente que además de que, según dice ahí, no consuma menos alcohol, tabaco y drogas, pues tampoco sale a la calle, con lo cual no se relaciona con la gente, ni hace deporte, ni hace cosas buenas para la salud.
Eso está claro. El problema es si realmente, claro, estamos valorando que las drogas, que los que juegan a los videojuegos no tienen la adicción de drogas, tabaco y alcohol, pero lo que hay que ver es si realmente los propios videojuegos son una adicción. Porque no se drogan, pero no tienen la adicción de las drogas, pero tienen la otra. Entonces, no ganamos nada, podríamos decir. Por una parte, ¿tú qué piensas?
Claro, porque siempre está el típico que si le quitas el mando jugando una partida, te puede dar dos berridos o incluso darte un golpe. O el típico al que le da igual y es una persona, pues, dentro de lo que cabe normal, dentro de lo que normal puede llamarse algo. Y yo qué sé, es que tampoco creo que, como ya has dicho, sea muy fiable y tampoco estoy de acuerdo con que consuman menos dentro de lo que puedan llegar a consumir, ya que tanto los estupefacientes como el tabaco, como el alcohol, se pueden estar, o sea, son compatibles con el uso de los videojuegos, ya que si juega él solo, pues puede estar hinchándose a fumar tabaco o a fumar porros o bebiéndose o estar con la litrona al lado. Si juega en compañía, pues ya ni te cuento. Pero
de todas formas, yo creo que lo sano es juntarse de vez en cuando con tus amigos y jugar tranquilamente y ya está. Si es con, a lo mejor, pues a lo de alcohol o lo de tabaco, pero vamos, que no tiene por qué ser así. Pero simplemente muy de vez en cuando y en situaciones determinadas, que no sea algo continuo para que no se convierta en adicción.
Sí, que tampoco que uses videojuegos tampoco implica que no consumas ese tipo de sustancias.
Bueno, ahora va a ser César el que nos va a comentar una nueva noticia.
Bien, pues esta es la última noticia antes de la entrevista. La fuente es de La Vanguardia Digital del 8/1/2008 y el titular dice así: la oxitocina, la hormona de la generosidad. Bueno, esta hormona, la oxitocina, ya era conocida antes por tener cierto papel en lo que decimos del enamoramiento, en el orgasmo o en el amor por los hijos. Pero al parecer, estudios en California parecen indicar que contribuye además a potenciar la generosidad de las personas. Paul Zak es el principal investigador y fundador del campo de la neuroeconomía y ha dirigido una investigación en la que, según los resultados, la oxitocina puede incrementar hasta un 80% la generosidad hacia otras personas.
Pero, ¿y eso de la oxitocina cómo se traga?
Pues te cuento. Resulta que recogieron a 68 voluntarios, todos hombres, porque...
Espera un momento. ¿Y por qué todos hombres? Pues vaya muestra más irregular.
Ya, bueno, pero resulta que el ciclo menstrual de la mujer altera los niveles de oxitocina. Así que se cogieron hombres para evitar los altibajos que pudieran surgir de este ciclo.
Ah, vale, ya me queda más claro.
Y bueno, se les administró oxitocina por vía de un spray nasal al primer grupo. Al segundo grupo solo se les dio un placebo. Y se les propuso un juego. El juego...
Espera un momento, ¿y qué es un placebo? Porque a lo mejor nuestros oyentes no tienen ni idea de qué es un placebo.
Pues un placebo es un supuesto medicamento que en teoría no causa efecto, pero que bajo la influencia de una investigación pues puede llegar a desarrollar ciertos efectos. Bueno, retomando el experimento, básicamente se les daban $10 a la mitad de los sujetos y se les pedía que los compartiesen con otra persona. Si la persona aceptaba la oferta, ambos se quedaban con el dinero, pero si se consideraba que era injusta y la rechazaba, se quedaban sin nada. Los resultados mostraron que cuando los voluntarios que habían inhalado oxitocina repartían el dinero, solían superar las expectativas de las personas que lo recibían. Este efecto no se observó tanto entre los que no habían inhalado la oxitocina, que se mostraron más reacios a compartir el dinero. Bueno, más o menos los resultados mostraban que la hormona incrementó un 80% la generosidad de los participantes del estudio.
Sí, pero ¿la oxitocina la segregamos nosotros o cómo...?
Sí, claro, eso es una hormona más y la segrega tu pituitaria. Y bueno, como dice la autora de la noticia, Mónica Planas, utiliza las palabras de Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, el efecto puede ser diferente en función del grado de reactividad de cada persona. Bueno, y obviamente la sensibilidad a la hormona depende no solo de factores genéticos, sino también de ambientales.
Entonces podríamos coger la hormona, meterla en frasquitos y repartirla por toda la sociedad.
Por poder se puede probar.
Pero no se puede conservar.
Y como no podemos repartir oxitocina por ahí entre la gente, como dice Ruth, pues bueno, yo creo que lo mejor va a ser dar paso a la entrevista sobre altruismo para ver si a todos se nos queda algo de esto de compartir.
Llegamos a nuestra parte del programa dedicada a las entrevistas y hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel González Felipe, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en psicología social y sus investigaciones se centran en el desarrollo de técnicas de intervención comunitaria encaminadas a la resolución de problemas sociales, psicogeriatría, especialmente en lo que se refiere a la depresión geriátrica, los estereotipos de anciano y la imagen que de esto se ofrece en los medios de comunicación, donación de sangre y órganos y demás. En los últimos años ha dirigido asimismo un grupo de investigación dedicado a la creación de un instrumento de evaluación de inteligencia emocional de cara a la selección de personal directivo y ejecutivo, el QIEM. Con 20 años de experiencia docente en centros adscritos a la Universidad Complutense, ha participado como profesor en más de 40 cursos y actividades formativas. Ha publicado numerosos capítulos en libros y artículos en revistas especializadas y ha participado como ponente en un buen número de congresos. Son habituales sus colaboraciones en medios de comunicación y es miembro de número de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Desde 1984 es profesor de la División de Psicología y desde 2003 coordinador de Relaciones Institucionales del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Miguel Ángel, muchas gracias por venir a Psicoque.
A vosotros por invitarme.
Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Está relacionado con todo lo que envuelve al tema de la donación de órganos. Lo primero que te quería preguntar es qué pinta la psicología en un tema que aparentemente parece exclusivo de la medicina, por ejemplo.
Como en muchas otras áreas, pues se ha encontrado que ahora mismo la única forma que hay para aumentar el número de donaciones, tanto de sangre como de órganos, es trabajar con elementos de carácter psicológico. Es por ello que los psicólogos últimamente estamos entrando en las asociaciones y organizaciones que están relacionadas con la donación de sangre y órganos.
Hay un tema muy relacionado con este en concreto, un concepto quizá que sea el de altruismo. ¿Qué se entiende por altruismo para que todos los que estamos haciendo y están escuchando el programa comprendamos bien este concepto? ¿Qué es el altruismo?
Bueno, vamos a ver. Podríamos hablar de dos tipos de altruismo. Un altruismo que llamaríamos idealista y un altruismo al que podemos llamar real. El altruismo idealista pues es más o menos el que todos conocemos. El dar sin recibir, el dar de forma anónima, sin que nadie te conozca, etcétera, etcétera. El real es un poco el que nosotros trasladamos al tema de las donaciones. Nosotros la donación de sangre y órganos no nos la planteamos como un tema altruista, nos la planteamos como un tema problemático. Hacen falta sangre, hacen falta órganos, todavía no somos capaces de fabricar sangre ni órganos y la única fuente donde podemos obtenerlos es de otros seres humanos. Es por ello que aquí no hablamos ya de, por ejemplo, de no dar. Podemos plantear que a cambio de donar sangre, de donar órganos, las personas puedan recibir una serie de cosas. Pero la donación no tiene nada que, no es que no tenga nada que ver, pero al menos se aleja de esa imagen idealista que tenemos de la palabra altruismo.
Entonces, ¿podríamos afirmar que las personas que donan órganos son personas altruistas?
Actualmente sí que lo son.
Actualmente sí, ¿no?
Actualmente sí que lo son. Y lo que tratamos, altruistas somos todos, altruistas sí. En potencia somos todos los seres humanos. Lo que hay que tratar es de sacar ese altruismo potencial de los seres humanos aplicándolo a áreas como muy, muy concretas. Y si para ello tenemos que utilizar refuerzos, pues vaya usted a saber qué es lo que interesa. Que haya sangre a pesar de que no haya ese altruismo ideal. Yeah. En las Navidades del 2006, la Asociación de Donantes de Sangre de la Comunidad de Madrid puso en marcha una iniciativa que tuvo bastante éxito. Concretamente, en varios puntos de la capital montaban un pequeño espectáculo en el que había un vampiro. Ese vampiro iba pues a la gente, iba promoviendo la donación de sangre, etcétera, etcétera. A todas aquellas personas que donaban se les regalaban dos entradas para la Warner. Se aumentó en un 700% la cantidad de sangre recogida en Navidad.
Muy bien.
¿Fueron altruistas? No, recibieron a cambio de sus donaciones una entrada para un parque temático. Pero merece la pena perder ese cariz, esa parte altruista, esa parte ideal, si a cambio podemos tener sangre suficiente para que se pueda transfundir a las personas que lo necesitan. Ese sería un poco el planteamiento.
Claro, es lo que te quería preguntar, porque, por ejemplo, las personas a las que podemos considerar altruistas y a las que donan órganos comparten una serie de características.
Sí, los estudios que se han realizado en psicología social lo que han encontrado es que no hay diferencias entre los potenciales donantes y las personas que no donan. No hay diferencias, ni debidas a variables sociodemográficas tales como pueda ser el sexo, como puede ser la clase social, el nivel cultural, etcétera, etcétera. Debidas a factores de personalidad, no hay diferencias. Lo que se ha encontrado es que todos somos altruistas y que cuando se potencia el altruismo existe. Es muy fácil hacer que la gente done sangre, por ejemplo, muy sencillo.
Miguel Ángel, ¿qué requisitos debe cumplir los donantes de órganos y cuáles, o los donantes de sangre, y cuáles las personas que los reciben?
Bueno, hay dos tipos de donantes de órgano. Y el criterio que los diferencia es un criterio bastante importante. Hay donación de cadáveres y donación de personas vivas. Actualmente se está intentando potenciar al máximo la donación de cadáveres. ¿Por qué? Pues porque la donación de donantes vivos siempre supone pues bastantes secuelas para la persona donante. Y además, porque los estudios demuestran que tenemos órganos suficientes para todas nuestras necesidades de trasplantes. Actualmente en España están muriendo alrededor, ha bajado un poquito, están muriendo alrededor de unas 3.900, 4.000 personas al año en accidentes de tráfico. De esas 3.900, 4.000 personas, aproximadamente la mitad son útiles para el trasplante, pues por ejemplo de riñón, por ejemplo de hígado, por ejemplo de páncreas, por ejemplo de pulmón, y de prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Muchos de esos órganos son dobles. Por ejemplo, cuando se trasplanta un riñón, se trasplanta uno, no se trasplantan dos. Con lo cual, cada donante atiende a dos personas. Si tenemos de 2.000, 2.500 a 3.000 potenciales riñones al año, podemos trasplantar a 7.000 personas. Y en lista de espera para trasplante no llegan a las 10.000. En dos años solucionamos el problema del trasplante de riñón, por poner un ejemplo, y porque además es el más frecuente.
¿Y entonces por qué, Miguel Ángel, eso no se hace?
Pues es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil. Y tiene una respuesta muy difícil porque todo el mundo estamos a favor de la donación. Y cuando presentas datos, ahora te daré otros datos que refuerzan este planteamiento, pues resulta que siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué no se hace todo esto? Todavía no hay un problema, todavía no hay una gran sensibilidad con respecto al asunto. Y eso que vivimos en el país en el que pues somos más altruistas del mundo, tenemos ese dudoso honor, ¿no? Pero lo cierto es que no hay todavía una gran sensibilidad. Los donantes, las donaciones procedentes de cadáver, es verdad que se producen en momentos que son muy traumáticos para las personas que pierden a un familiar, a un esposo, a un hijo y demás. Y bueno, todavía no existe una filosofía de ir atendiendo a esos familiares e ir facilitando esa donación. Simplemente no hay todavía una sensibilidad. De alguna manera, no vivimos el problema como nuestro. Yo a mis alumnos, y vosotros habéis estado y lo sabéis, cuando al colegio vienen los de la donación de sangre, yo soy como muy dogmático y sabéis que siempre vendo la donación como una cuestión de puro egoísmo, no como una cuestión de altruismo. Yo dono sangre porque quiero que cuando yo la necesite, haya sangre. Claro. Entonces, hasta que no vivamos el problema como realmente nuestro, no como algo ajeno, sí. Pues las cosas seguirán estando igual. Contamos con todo a favor. Todos los gobiernos que ha tenido España de la época democrática, todos han intentado potenciar la donación de sangre y órganos. La Iglesia está totalmente a favor de la donación de sangre y órganos. No vamos a echar aquí cuentas, pero es que hasta nos sale más barato. El tratamiento de un enfermo con deficiencia renal, sí. Pues viene saliendo a la Seguridad Social aproximadamente por encima de los 2 millones de pesetas al año. El trasplante viene a costar aproximadamente 1 millón, 1,5 millones. Es decir, es incluso económicamente rentable. Pero falta eso, falta sensibilidad, falta el que todos nos concienciemos que esto hay que hacerlo.
Hemos hablado de los tipos de donación que había, por decirlo así. ¿Las personas que reciben esos órganos, esa sangre, tienen que tener alguna característica en especial o unos requisitos?
Igual que todos somos potenciales donantes, todos somos potenciales receptores. Todos entran en listas de espera que desde hace aproximadamente unos 10 años, y en eso también hemos sido pioneros, están completamente centralizadas y organizadas, y últimamente incluso a nivel europeo. No se desaprovecha ni un maldito órgano, aunque no valga para aquí a nadie, haya que trasplantarlo en Suiza. Eso sí, digamos que hay una serie de requisitos que marcan ciertas prioridades. Pues, por ejemplo, a un fumador, un pulmón, pues raramente se le va a trasplantar, o iría el último en la lista, o a una persona que presente problemas alcohólicos, raramente se le va a trasplantar un hígado. Pero quitando esa serie de requisitos médicos, todos somos potenciales receptores de prácticamente cualquier órgano.
A mí hay un tema que me llama mucho la atención dentro de este campo, que es el tema del anonimato. ¿La donación de órganos es siempre anónima?
Hombre, hay un segundo tipo de donantes del que no hemos hablado antes, que es el donante familiar, que a todas luces es el que hay que evitar. Un padre o una madre pueden donar un riñón, un trozo de hígado a uno de sus hijos. Eso les va a traer secuelas, por lo tanto es mejor tirar para los cadáveres. Ahí no hay anonimato. La ley española sigue manteniendo que el altruismo es anónimo y las personas que reciben un órgano de un cadáver nunca saben de quién lo reciben. Lo cual yo personalmente creo que nos perjudica. Volvemos un poquito a lo de antes. Hay mucha gente que recibe pues un riñón, que recibe un corazón, que es un órgano importantísimo, y que le gustaría agradecer a los familiares de la persona que lo donó, le gustaría agradecérselo. Sin embargo, la ley actual lo impide.
Ya. ¿Mm? ¿Qué situaciones son las más comunes por las que una persona decide donar un órgano o sangre?
Últimamente, la presión.
La presión.
Es decir, normalmente la gente no se levanta por las mañanas diciendo me voy a ir a donar sangre. Eso sí, si nos ponen el camión de donación en la puerta, pues venga, vale, vamos a donar.
Sí.
Quizá, y esto es una pequeña crítica a todos los gobiernos que ha habido en nuestro país, quizá se han destinado pocos medios económicos precisamente a la promoción de estas donaciones. La gente, cuando se le pide que done, dona. Y bueno, hemos atravesado algunas situaciones un poco curiosas. Pues, por ejemplo, hace unos años había unos papeles que rellenar si quería ser lo que se llama donante universal. Esos papeles había que enviarlos a una determinada entidad del Ministerio de Sanidad y el sello lo tenía que poner la persona que donaba. Entonces, ahí encontramos que perdíamos muchos donantes, gente que por no poner un sello, pues no donaba. En fin, hay que destinar fondos, pues eso, para que haya más camiones de estos de donación de sangre, para que haya más gente pidiendo la donación de órganos, para que haya más. En los hospitales hay gente que tiene un trabajo que es horroroso, que se dedican a pedir el cadáver a la gente que ha perdido un familiar. Hay muy pocos en España. Muchos de ellos son psicólogos, además. Y bueno, es una figura que creo que también se debe potenciar.
Este tema del altruismo y lo que hemos estado hablando tiene una cara muy bonita, muy positiva, tal, dono. Pero existe también una cara ilegal en la donación de órganos y creo que es importante hablar de ello. ¿Por qué se hace esto? ¿Se gana realmente tanto dinero con este tema?
Más que una cara, lo que hay es un mercado.
Sí.
Un mercado que además tiene unos orígenes muy concretos, que es eso que llamamos el tercer mundo. Y bueno, pues es una forma de conseguir dinero y de mantenerse vivo para muchas personas. Es absolutamente deleznable, pero existir existe. Que se sepa, en países tales como China, pues hay un comercio de órganos bastante tangible, bastante notable, incluso un poco a la carta. Quiero decir, necesito un riñón de un hombre de no más de 30 años, con un grupo sanguíneo tal cual. En fin, pues siempre habrá un condenado a muerte en China que se ajuste a esos ritos y características. Los peores son los de niños. Hay un mercado de órganos que procede fundamentalmente de Centroamérica y de Sudamérica y en el que son niños a los que se les quitan fundamentalmente los riñones, niños muy pobres que a veces ni siquiera cobran ellos el dinero, que ni saben siquiera qué está pasando o que venden un riñón por un plato de lentejas. Y eso evidentemente sería algo que desaparecería si todos nosotros donásemos órganos. Eso y otras muchas cosas. Por ejemplo, por ley, toda sangre recogida se tiene que analizar. Hay una serie de enfermedades infectocontagiosas de nombre horroroso, ¿verdad? Que, sin embargo, la realidad hace que en muchas ocasiones elijas, ¿qué hago? ¿Dejo que se muera esta persona o le pongo una sangre que no me ha dado tiempo a analizar? la gente, los sanitarios, pues en fin, solucionan sus problemas como se puedan. Pero si hubiese sangre y órganos suficientes, terminaríamos con el comercio, terminaríamos con la inseguridad. No es la primera vez que a una persona se le infecta el SIDA por una transfusión que no se pudo analizar porque no había tiempo. Entonces, desgraciadamente esto existe, claro que sí. Antes había, ahora ya mucho menos, pero había incluso laboratorios en los que se extraía ilegalmente sangre. Y luego se vendía, me refiero a nuestro país. Ahora mismo, por lo menos que yo sepa, no hay esos laboratorios clandestinos, pero se ha llegado a vender incluso la sangre por 5.000 pesetas, medio litro.
¿Y cómo se podría evitar todo este asunto?
Pues volvemos a lo de antes, potenciando esa parte altruista que todos tenemos, eliminando los costos por ayudar. Hay muchos donantes de sangre a los que les encanta, donarían más si los equipos de donación fuesen a sus casas un domingo tranquilamente, etcétera, etcétera. Pues invirtamos recursos en este tipo de cosas y seguramente aumentaremos el número de donantes porque todo el mundo no le importa ser donante y terminaremos pues con estos riñones chinos y estos riñones infantiles procedentes del tercer mundo.
Estoy totalmente de acuerdo. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo se puede hacer? ¿Dónde hay que ir para donar o para recibir órganos o sangre, en este caso?
Yo siempre aconsejo acudir a la Cruz Roja. Uh-huh. Existen varias asociaciones y demás, pero Cruz Roja centraliza prácticamente todas ellas. La sangre se puede donar en cualquier hospital. Incluso en los privados, en muchos privados, se puede donar también sangre. Y en cuanto a la donación de órganos, bueno, pues es hacerse donante universal no es más que rellenar unos papeles en los que se expresa la voluntad de donar, y eso está centralizado en Cruz Roja.
Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Psicoqué por haber venido al programa y habernos concedido estos minutos para charlar sobre un tema que creo que afecta a la población y que es muy interesante.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad.
Gracias.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
¿Psicoqué?
Una vez más, agradecer a nuestros oyentes que hayan compartido este tiempo con nosotros y, como habéis hecho también este primer programa en el que participáis, os concedo el honor de despedir el programa como se merece.
Muchas gracias, Gemma, qué simpática. Pues nada, la verdad es que ha estado bastante bien el programa, nos lo ha pasado bastante bien, ¿no?
Sí, así lo he entretenido.
Así entretenido, ¿verdad? Pues nada más deciros que podéis seguir escribiéndonos a psicoque@cucisneros.es. Y nada, pues le voy a decir a Ruth que despida el programa, como ya sabe.
Yo también he estado muy contenta de estar aquí y por supuesto que voy a repetir. Y nada, deciros que podéis escucharos en Radio Vallecas 107.5 en FM a las de 10 a 10 y media los domingos. Hay que madrugar un poquito, pero merece la pena.
Y nada más, muchas gracias por escucharnos y simplemente decir que nos podéis también escuchar en www.audio.urcm.net.
Bueno, saludos de quienes os han hablado y el resto de compañeros que no habéis podido escuchar hoy, pero que estarán con nosotros en los siguientes programas. Un beso para todos, así que psicoterapia.